GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos a un nuevo programa de GPS Internacional. Es esta nuestra posición en el mundo, una producción de Sputnik, emitiendo desde los estudios de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Así que los invitamos, junto a Marcos Metol y Humberto Ruiz, que están los controles técnicos, a compartir una hora de información y análisis de los principales temas de la agenda latinoamericana y del panorama internacional. En este programa de GPS Internacional, para terminar la semana, vamos a repasar lo que fue la creación de un nuevo bloque sudamericano. Hablamos de Prosur, este bloque que se creó este viernes, firmado por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, de Brasil, de Colombia, de Argentina, de Paraguay, de Ecuador y de Perú. Bolivia, Uruguay y Surinam participaron como observadores del proceso, pero no suscribieron el documento fundacional de Prosur. Vamos a analizar qué implica la creación de este nuevo bloque con el diputado uruguayo del Frente Amplio, Roberto Chiazaro. Además, vamos a adentrarnos en uno de los conflictos potencialmente más peligrosos del mundo, que tiene lugar en la frontera entre India y Pakistán, concretamente en la región de Cachemira, donde la tensión se ha elevado considerablemente en las últimas semanas. Vamos a analizar la situación en esa zona del mundo con el periodista y analista internacional Maximiliano Sbarbi. En el último bloque de GPS Internacional les vamos a dar a conocer una organización que lo que intenta es construir comunidades pacíficas en las cárceles. Hablamos de Yoga y Valores en Cárceles. Cumple 5 años y su directora, Pamela Martínez, nos va a estar acompañando en este GPS Internacional que así comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Para comenzar, repasemos noticias. Uruguay, Bolivia, Surinam y Venezuela no firmaron el acta fundacional del nuevo bloque de América del Sur, creado este viernes en Santiago de Chile. El presidente anfitrión, Sebastián Piñera, dijo que se intenta crear con Prosur un foro con valores y principios de diálogo directo, sin ideología ni burocracia, señaló. El tercer punto de la declaración destaca que este espacio deberá ser implementado gradualmente, tener una estructura flexible, liviana, no costosa, con reglas de funcionamiento claras y con un mecanismo ágil de toma de decisiones que permita avanzar a Sudamérica en entendimientos y programas concretos de integración en función de los intereses comunes de los estados y de acuerdo a sus propias realidades nacionales.
Lo que queremos hacer es algo muy importante y muy trascendente. Queremos crear un foro de diálogo, de encuentro, de coordinación, de colaboración, que favorezca la integración y el desarrollo de nuestros pueblos, y queremos que sea un foro sin ideologías, queremos que sea un foro sin burocracia, queremos que sea un foro de un diálogo franco y directo, pero queremos que este foro tenga un compromiso fuerte y claro con los principios de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Eso no es ideología, esos son valores y principios. Y por eso el poder estar reunidos aquí para dar un nacimiento, un inicio a este foro que hemos denominado Prosur, Foro para el Progreso de América del Sur, es una gran ocasión y por eso agradezco muy sinceramente. Y dentro del programa tenemos establecido una primera sesión en que podamos reconocer, apreciar, valorar y aprender de las experiencias del pasado. Y por supuesto también mirar, levantar la vista hacia adelante, como decía Newton, subirnos sobre los hombros de gigantes y ver qué viene por delante.
Y quiero decir que este foro Prosur va a ser un foro abierto a todos los países de América del Sur, va a ser un foro sin ideología, que va a respetar la diversidad y las diferencias que cada pueblo decida al elegir a sus gobiernos, que va a ser un foro sin burocracia excesiva y que va a ser un foro pragmático, que va a buscar resultados, pero también va a ser un foro que va a tener un firme y claro compromiso con la democracia, con las libertades y con el respeto a los derechos humanos de todos los habitantes de nuestra América del Sur. Una vez más, Presidenta Abdo, Presidente Vizcarra, Presidente Macri, Presidente Duque, Presidente Moreno, Presidente Bolsonaro, Embajador Talcott, muchas gracias y creo que hemos hecho una jornada de trabajo franca y fecunda.
La reivindicación marítima de Bolivia está más vigente que nunca, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores Diego Pari, en el contexto del Día del Mar, que se celebrará este 23 de marzo, cuando el país recuerda su actual enclaustramiento geográfico forzado. Dijo Pari que constituye una demanda soberana de salida al Pacífico, en mención a los 400 kilómetros de litoral arrebatados por Chile tras la Guerra del Pacífico en 1879. Subrayó el canciller en rueda de prensa que el gobierno ha reiterado más de una vez la invitación a las autoridades de Santiago para retomar el diálogo sobre el contencioso marítimo. El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, emitido en 2018, si bien no representó una obligación para Chile de negociar, estableció el mecanismo de diálogo bilateral entre las dos naciones. En Perú, la Comisión de Ética del Congreso aprobó este viernes por unanimidad un informe que recomienda que el congresista Johnny Lescano, del partido centrista Acción Popular, sea suspendido durante 120 días por el presunto acoso a una periodista. La recomendación pidió que Lescano no reciba su sueldo mientras dure la suspensión y que el expediente del caso sea enviado al Ministerio Público, que también investiga la denuncia contra el legislador. La comisión consideró que Lescano infringió, entre otras disposiciones, los principios de transparencia, veracidad, respeto, responsabilidad e integridad establecidos en el Código de Ética Parlamentaria. El congresista fue denunciado el pasado 1 de marzo por una periodista, que no ha sido identificada públicamente, de enviarle en diciembre pasado mensajes de contenido sexual a su teléfono móvil. El psiquiatra español John García Ormaza, integrante de la Red de Salud Mental de Bilbao, España, afirmó que muchas de las muertes por suicidio pueden prevenirse porque existen herramientas de abordaje para paliar el sufrimiento humano. El profesional visitó Uruguay en las últimas horas, invitado por el Grupo de Investigación, Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida de la Universidad de la República y dictó varias conferencias sobre su especialidad. En ese marco, expresó que es necesario comprender y aceptar que las personas que ponen fin a su vida por suicidio lo hacen porque piensan que no seguir viviendo es la única solución, la única salida a ese sufrimiento. Y en ese sentido afirmó que tenemos que ser capaces de detectar a esas personas que sufren y orientarlas en el camino de un abordaje, de un tratamiento que pueda paliar ese sufrimiento, dijo el psiquiatra español García Ormaza.
Las personas que trabajamos en suicidología, en prevención del suicidio, estimamos oportuno que se visibilice la realidad del suicidio, comencemos a caminar en pro de una prevención universal, esto es, que dotemos a toda la población de conocimientos acerca del sufrimiento que las personas, los seres humanos, podemos padecer, de conocer cuáles son los factores de riesgo y también los factores de protección para morir por suicidio, de que impliquemos a los agentes educativos, a todos los agentes sociales en su contexto y, en una palabra, que comencemos a hablar de una realidad que ha existido, existe y existirá, porque partimos de la convicción de que muchos de los suicidios se pueden prevenir. Creo que existe, o ha existido al menos hasta ahora, un silencio, ¿no? Pactado, los medios de comunicación, al menos en España, no daban cuenta del suicidio, ¿no? Afortunadamente, la realidad del suicidio se empieza a visibilizar, básicamente porque las personas que han perdido a un ser querido por suicidio han alzado su voz, han demandado atención y han exigido que se hable del suicidio. Lo que ocurre es que corremos el riesgo que los medios de comunicación no traten un tema tan sensible como es el suicidio de una manera oportuna, ¿no? Y en este aspecto es muy importante que los medios de comunicación no de noticias sensacionalistas. La muerte de una persona, de un individuo concreto, aunque fuese un famoso, no debiera de ser noticia. No hay que dar imágenes, no se debe hablar del método en cuestión, nunca se debe mitificar o glorificar la muerte de una persona por suicidio. Si hacen eso, los medios de comunicación pueden ser un factor de riesgo, pueden tener un efecto contagio, pero si en cambio lo que hacen es una labor didáctica, hablan de por qué determinadas personas que muchas veces pertenecen a determinados colectivos o que sufren situaciones de discriminación o padecen depresión o tienen problemas interpersonales o conflictos de la vida cotidiana que no pueden resolver y se sumen en una desesperanza, en una depresión y piensan que la única salida es ese sufrimiento, si se habla de eso desde un punto sensible y coherente, pueden ejercer una labor preventiva, también hablando de los recursos que existen, de los medios y de dónde se puede derivar a una persona pues, que tiene ideas de suicidio o ha tenido un intento de autoeliminación.
El mandatario de Chile, Sebastián Piñera, asumió en un acto en Santiago la presidencia pro tempore del recién creado bloque sudamericano Prosur, que al cabo de un año será traspasada a Paraguay. Piñera y sus pares, Jair Bolsonaro de Brasil, Iván Duque de Colombia, Mauricio Macri de Argentina, Abdo Benítez de Paraguay, Lenín Moreno de Ecuador y Martín Vizcarra de Perú, estuvieron reunidos por más de 3 horas en el Palacio de la Moneda y luego salieron al patio del edificio para firmar lo que es la declaración conjunta de creación justamente de esta nueva instancia regional. Bolivia, Uruguay y Surinam participaron como observadores del proceso, pero no suscribieron el documento fundacional de Prosur, a la vez que Venezuela no fue invitada a la cumbre fundacional. Estamos en contacto con el diputado uruguayo del Frente Amplio, Roberto Chiazaro, quien es además licenciado en Relaciones Internacionales. Vamos a conocer su análisis. Gracias por atender a GPS Internacional. Este bloque nace de alguna forma partido. ¿Podrá sustituirse plenamente en el futuro?
En primer lugar, le agradezco mucho su entrevista y quiero saludar a su audiencia. Yo quiero señalar que se produce el nacimiento de un organismo, uno más, el cual realmente uno no tiene mucha certeza de cuáles son sus objetivos. Por lo general, cuando un organismo va a nacer, hay toda una serie de trabajos previos, hay definiciones técnicas sobre cuáles son los objetivos de este organismo que se va a crear. Nosotros acá tenemos apenas algunas declaraciones, algunos esbozos de declaraciones que en su momento hizo el presidente Piñera y el presidente Duque, que fueron los dos grandes motores, ¿verdad?, para la creación de este bloque Prosur. Aparentemente los objetivos de este organismo que se está creando en el día de hoy son preservar la democracia en la región, tratar de que se defienda el desarrollo de la economía de mercado y que se siga desarrollando el libre comercio, aparentemente propiciar una serie de acuerdos de índole tipo tratado de libre comercio de última generación, como los que ha firmado la Alianza del Pacífico y otros países como Uruguay, que han firmado un tratado como el Tratado del TLC con Chile. Y también se habla de que tienen que ser un bloque que no sea ideologizado y no mucho más. ¿Qué pasa con este Prosur? Bueno, este Prosur en realidad lo que viene a hacer es a sustituir a la UNASUR. La UNASUR, que fue desprestigiada y que fue dejada de lado por una serie de países, producto, señalo yo, del giro político que se opera en la región. Porque en la región se opera un giro político muy importante, donde, como todos sabemos, hay un desplazamiento, ya sea por vía electoral o por golpes de Estado, o por cambios, ¿verdad?, de gobernantes que eran progresistas y se transforman en conservadores, como en el caso de Ecuador, en el cual el giro implica de que hay una mayoría en este momento de países que se orientan por políticas conservadoras en materia política y en materia económica absolutamente neoliberales. Y entonces se dice que la UNASUR realmente no cumplió con algunos objetivos, como la de no ser un bloque ideologizado, y también que no tuvo un resultado porque durante mucho tiempo estuvo sin un secretario general. En realidad, la UNASUR fue boicoteada, ¿verdad?, por países como Brasil, como Argentina, como Perú. Y en realidad lo que ha sucedido es que se produce un vacío, porque al haber falta de consenso para elegir un secretario general, esta UNASUR quedó inmovilizada. En realidad la UNASUR tenía un gran defecto para estos gobiernos, y el gran defecto que tenía la UNASUR era el hecho de que Estados Unidos no tenía absolutamente ninguna injerencia, y que muchos de los países que estaban en la UNASUR comulgaban una política, digamos, de total independencia con respecto a Estados Unidos. Pero no era un bloque ideologizado, porque fíjese que en la UNASUR convivían gobiernos como el de Oribe, o gobiernos hasta que es un gobierno absolutamente conservador, con gobiernos como el de Chávez. O sea que había diversidad ideológica, y es por eso que se había aplicado el mecanismo del consenso como un mecanismo para tomar decisiones. Y la UNASUR desarrolló aspectos muy importantes, como puede ser, estaba trabajando en un Consejo de Defensa, estaba trabajando en un Consejo de Salud, estaba desarrollando políticas integracionistas, y por sobre todas las cosas la UNASUR solucionó conflictos muy importantes. Por ejemplo, gracias a la UNASUR se abortó un golpe de Estado contra Evo Morales y otro intento de golpe contra Correa, y la UNASUR evitó un conflicto bélico entre Venezuela y Colombia. Por lo tanto, la UNASUR venía desempeñando una buena tarea, y lo que sucede es que, bueno, justamente hubo un cambio político, y entonces se crea un bloque que se dice que es un bloque que no es ideologizado. Yo creo que sí que es ideologizado, porque es un bloque que, fíjese, que lo primero que dice es que deja a Venezuela fuera. Y deja a Venezuela fuera porque Venezuela tiene un tipo de gobierno que no se considera democrático, sino que se considera un populismo, y se lo critica. Se deja de lado aquel criterio, ¿verdad?, de la soberanía de cada pueblo y aquello de la no injerencia en los asuntos internos de los estados, y se excluye a Venezuela. E incluso, fíjese usted, que fue invitado a participar de esta creación de este organismo. En Santiago de Chile fue invitado Guaidó, un hombre que se autoproclamó presidente de Venezuela. O sea que nos encontramos entonces con un organismo que realmente no sabemos muy bien hacia dónde va, y sí sabemos que es un organismo que sí está abierto, ¿verdad?, a llevar adelante los dictados de los Estados Unidos. Porque la verdad, todos los países que están alineados acá han hecho un giro político que se están alineando con las políticas de Estados Unidos, que es esa vuelta de Estados Unidos a la región, la vuelta de Estados Unidos a su patio trasero. Uruguay sí ha tenido, creo que, una conducta que es acertada, y ha dicho de que no está dispuesto a integrarse a mecanismos de supuestas integraciones regionales en los cuales existe una gran ideologización y que implique cambiar un organismo por otro. Yo creo que, claro, que Uruguay por eso viene acá como observador y no adhiriendo a este aspecto. Sabe que Uruguay, usted muy bien, está en el mecanismo de soluciones que está orquestado junto con México tratando de buscar una solución pacífica para las crisis que vive Venezuela, y obviamente esta política que se está llevando en América Latina, que excluye y aísla a Venezuela, no nos va a traer la paz. ¿Por qué se crea también la UNASUR? Porque el proyecto de Alianza de Lima, que fue una conjunción de países que han tratado de derrocar conjuntamente con Estados Unidos al gobierno de Maduro, llevando adelante o propulsando intervenciones que podían llegar hasta el grado militar, fracasó totalmente el 23 de febrero con el ingreso de ayuda humanitaria, y hubo un replanteo de situación en el sentido de que evidentemente el alineamiento que está llevando Uruguay con México en el sentido de buscar una solución pacífica para Venezuela lo hacen desistir. Por lo tanto, la Alianza de Lima queda totalmente desacreditada. Y frente a una falta de institucionalidad total que existe hoy en América Latina, donde está totalmente desprestigiada la OEA, la CELAC no está funcionando, evidentemente, y cae la UNASUR, se busca crear un nuevo organismo para buscar alguna coordinación. Y este organismo es lo que aparentemente es el PROSUR. Ahora, fíjese usted que quienes organizan este evento son los países del Pacífico, Colombia y Chile. Y queda totalmente desdibujado el poderoso eje latinoamericano que era Argentina-Brasil. Digamos que los países de la cuenca del Pacífico están llevando ahora adelante este proyecto y quedan disminuidos los países del Atlántico. Yo le diría que Brasil no mira con muy buenos ojos este proyecto, más allá de que Bolsonaro estaba allí. Itamaraty y también el vicepresidente de Brasil, Mourão, no mira con buenos ojos, porque hay que tener claro que la UNASUR fue un proyecto brasilero y la UNASUR implicaba una unión sudamericana en torno a Brasil y que permitía la proyección de Brasil hacia el exterior. Y esta PROSUR en realidad va por otros caminos. Yo creo que empezamos mal el funcionamiento de este proyecto Prosur, porque fíjese lo que sucedió ayer, o antes de ayer, cuando este hombre Bolsonaro está en Estados Unidos y le concede al gobierno de Trump el beneficio de liberar la importación de 750 mil toneladas de trigo para ser importadas en Brasil, dejándole el arancel cero, violando el arancel externo común del Mercosur, que es el 10%, y perjudicando a las economías de Uruguay y a las economías de Argentina, que son proveedoras naturales de trigo y miembros del Mercosur. O sea que en realidad el Prosur no apunta a la integración regional, yo creo que apunta a la desintegración, y la desintegración es un proyecto norteamericano para esta región, porque evidentemente Trump es un hombre que está apostando a los tratados bilaterales, en donde puede aplicar con todo su poder las asimetrías en Estados Unidos y por supuesto perjudica al interés de los países nacionales. Yo lo que estoy pensando honestamente y haciendo un balance de esta Prosur es que evidentemente creo que esto no va a ser algo que beneficie desde el punto de vista del desarrollo de los pueblos, yo no creo que beneficie el desarrollo de una economía complementaria como tiene que ser una economía de integración regional, y por encima de todas las cosas veo que hay una dependencia muy grande de todos los países de la región del proyecto norteamericano para América del Sur y para América Latina en su conjunto, y que acá se está apostando a seguir aislando a Venezuela y tratar de derrocar, me parece a mí que por la vía de la fuerza, al gobierno venezolano, lo cual implicaría una tragedia para la región, porque creemos que América Latina y América del Sur en especial tienen que ser una zona de paz. O sea que miramos con muchísima preocupación la creación de este organismo, no le vemos absolutamente nada positivo, respaldamos la acción que está llevando adelante nuestro gobierno, estamos allí como observadores, pero obviamente no creo que Uruguay avance o siga avanzando en este proyecto de integración latinoamericana a través de la Prosur, que no creo que nada beneficie a nuestras economías.
Diputado, ¿y Bolivia y Uruguay quedarían aislados?
Bueno, mire, está muy buena su pregunta, porque usted me dice, ¿y Uruguay queda aislado? Y usted sabe que yo, cuando Uruguay llegó adelante esa reunión con México, ese grupo de contacto, ahí dándole la espalda, por supuesto, a la Alianza de Lima, por un momento dije, está quedando aislado Uruguay. Y yo, usted sabe que los hechos le están dando la razón a la diplomacia uruguaya, ¿no? Porque ahora solamente Colombia aparentemente estaría dispuesto a una acción bélica, dispuesta a una acción bélica en Venezuela. Porque fíjese que Brasil, más allá de todas las aseveraciones que ha dicho Bolsonaro desde Estados Unidos, en realidad el vicepresidente Mourão, que es un general del ejército, ha dicho claramente que el ejército del Brasil y Brasil no están dispuestos a llevar adelante un conflicto bélico con Venezuela. Entonces creo que Uruguay no está quedando aislado, al contrario, creo que se refuerza la política de Uruguay y de México de buscar una solución pacífica y no aislar a Venezuela, pero sí, lo que más me preocupa, le voy a ser así absolutamente franco, es que el proyecto mercosureño, el proyecto de Patria Grande, el proyecto de integración regional, evidentemente ha sufrido acá un golpe muy fuerte, y creo que vamos camino a no poder superar nuestra relación periférico-dependiente, en la cual básicamente estamos exportando productos primarios, commodities, y entonces creo que esto es algo que es malo para nuestros pueblos, acentúa nuestra situación de dependencia y resulta, por supuesto, por cierto, algo preocupante, ¿verdad? Pero bueno, veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos y yo espero que pueda, por sobre todas las cosas, primar la razón y buscar una solución por medio de la paz al conflicto que está hoy enfrentando Venezuela, tanto interna como externamente, que se logre suspender ese bloqueo salvaje que se está llevando sobre Venezuela, que en realidad al que está perjudicando y dañando, obviamente, es al pueblo venezolano y a los más débiles dentro de lo que es el pueblo venezolano.
Y a nivel comercial, ¿cómo podría influir esta nueva situación regional de integración con respecto a la negociación que está llevando adelante Mercosur con Unión Europea?
A ver, yo lo que estoy viendo, que a no ser que haya algún cambio trascendental, me parece difícil que sea aprobado un convenio con la Unión Europea. Yo pienso que también hay intereses muy claros a nivel regional, más allá de las intenciones de los gobiernos, hay intereses de digamos, empresariales que harían en algún aspecto fracasar este proyecto. Fíjense que las exigencias de la Unión Europea son realmente muy pesadas, ¿verdad? No nos amplía el ingreso de nuestros productos y pretende obtener concesiones bastante onerosas para el desarrollo de nuestros países. A mí me da la sensación, te voy a ser franco, que vamos camino a un proceso de destrucción del Mercosur. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que corremos el riesgo de que se dé un paso atrás y se busque sustituir la unión aduanera por una zona de libre comercio, lo que permitiría la celebración de acuerdos bilaterales. Y ahí sí, cuando se lleven a cabo acuerdos bilaterales, quizás pueda penetrar la Unión Europea afectando a cada uno de los países. De momento me da la sensación por lo que hemos conversado con algunos técnicos, que las exigencias de la Unión Europea son muy pesadas. Las negociaciones, usted vio que aparentemente van a continuar, pero la Unión Europea ya tiene experiencia muy exitosa con Colombia y Ecuador al haber celebrado acuerdos bilaterales, donde los beneficios que ha tenido la Unión Europea son, por cierto, bastante elevados, ¿no?
Diputado Roberto Chazaro, muchísimas gracias por estos minutos aquí en GPS Internacional.
Al contrario, el agradecido soy yo, tal vez.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En este bloque de GPS Internacional vamos a adentrarnos en uno de los conflictos potencialmente más peligrosos del mundo, que tiene lugar en la frontera entre India y Pakistán, concretamente en la región de Cachemira, donde la tensión se ha elevado considerablemente en las últimas semanas. Las relaciones entre ambos países, que poseen armamento nuclear, se agravaron, recordemos, después que un terrorista suicida atacó el pasado 14 de febrero un convoy policial en un estado fronterizo, causando más de 40 muertos y decenas de heridos. Días después, aviones militares de Pakistán y la India protagonizaron un fuerte combate aéreo, el primer incidente grave desde la guerra indo-pakistaní de 1971. Estamos en comunicación con el periodista y analista internacional Maximiliano Sparvi para profundizar justamente sobre el contexto de este conflicto entre India y Pakistán. Gracias por recibir a GPS Internacional. Estamos hablando de dos países que son parte del Club de Potencias Nucleares. ¿Tienen la atención que merece este conflicto por parte de la comunidad internacional?
Aparentemente no lo tiene porque la zona, como sabemos, es un polvorín nuclear. Son dos potencias que hace 20 años desarrollaron armas nucleares, pese a que hace más de 60 años que están enfrentadas entre sí luego de la descolonización británica. Y como ambas poseen un gran arsenal nuclear y además grandes ejércitos y son grandes compradores de armas y son potencias regionales, involucra no solamente a la región del sur de Asia, sino también a gran parte de la geopolítica del continente y también podría decir del mundo, dado que existen alianzas no solamente entre los países de la región, sino que existen alianzas con Rusia, con China, con Estados Unidos, actores claves en este conflicto que está enfrentando a estas dos potencias nucleares, tanto India como Pakistán.
¿Y por qué en este momento se revive el conflicto por Cachemira?
Bueno, en realidad nunca se vio interrumpido este conflicto que comenzó en realidad hace siglos, pero cuando los ingleses abandonaron la zona en 1948, ambos países reivindicaron a la pertenencia de Cachemira y fueron a la guerra dos veces por este tema. Digamos, algo que nunca fue abandonado, esta pelea nunca terminó de saldarse. Lo que ocurre en este momento es que ya desde hace varios años existen grupos islamistas o terroristas que se infiltran desde Pakistán hacia India y cometen atentados, como este que mencionabas recién, y entonces India, con la intención de frenarlos, acusa a Pakistán de promoverlos. Pakistán hace un doble juego. Por un lado, niega estar implicado en la promoción de estos grupos atacantes, y por otro lado, los utiliza no solamente en India, sino también en Afganistán para influir en la geopolítica regional. Por lo tanto, la reivindicación de este punto clave es Cachemira, porque es clave por varios motivos. Uno de ellos es porque está situado en un punto de Asia que es donde conecta a India, Pakistán con China. Por lo tanto, es un lugar clave para la geopolítica regional. Y Pakistán juega un poco ese doble juego. Por un lado, no quiere iniciar una guerra con India, y por otro lado, promueve que o deja que varios grupos terroristas operen en su territorio contra sus vecinos.
¿Cómo repercute en Medio Oriente y Asia Central esta tensión, por ejemplo, en otros conflictos religiosos o nacionales que tienen lugar en este momento?
Sí, Medio Oriente en realidad no repercute directo la presencia de Arabia Saudita, porque Arabia Saudita es un país que, si bien tiene muy buenas relaciones con India, muy buenas relaciones comerciales, promueve en Pakistán que construyan quitas y que adoctrinen a ciertos religiosos para que la población la vuelque en terrorismo. Recordemos que Arabia Saudita promueve una versión extrema del Islam con fines políticos, crear guerrillas de mercenarios, ya lo han hecho en varios países de Oriente, y también lo han hecho en Pakistán, a través de las escuelas coránicas, a través de las llamadas madrazas, ahí donde se formaron los talibanes que luego atacaron y tomaron el poder con el apoyo de Pakistán y de Arabia Saudita. Pakistán es un país que tiene grandes dificultades económicas y recurre a Arabia Saudita para acudir a préstamos económicos, y Arabia Saudita, además de cobrarle intereses, le cobra la presencia, su presencia geopolítica en su territorio, en el territorio pakistaní, formando militantes religiosos que luego son utilizados contra India y también en Afganistán. Y después en Asia Central, bueno, el problema más importante es el de los ríos, el de agua, porque Pakistán depende exclusivamente del agua, de los afluentes de los ríos que provienen de India. El río Indo es un río muy importante en la región, que abastece a Pakistán de grandes cantidades de agua para la agricultura. Recordemos que Pakistán, la mitad de la población de Pakistán se dedica a la agricultura, y el 80% de la economía pakistaní depende de la agricultura. Por lo tanto, si India, como ya amenazó, llega a cortar el suministro de agua hacia Pakistán, Pakistán se vería en grandes problemas, porque es una región árida y depende exclusivamente para el agua potable, para la agricultura, de estos ríos. Así que no solamente podría haber una guerra nuclear, sino una guerra por el agua, y sería una de las primeras guerras por el agua modernas que puede llegar a suceder.
¿Y es posible una mediación que logre resultados o incluso pueda poner fin a este diferendo en Cachemira entre Pakistán e India?
Es muy difícil, porque ambos países reclaman esta región, pero Rusia ya está intentando mediar entre ellos, hoy lo anunciaron, porque Rusia tiene muy buenas relaciones con ambos países. Estados Unidos también tiene buenas relaciones con ambos países. Recordemos que Estados Unidos utilizó Pakistán como base de operaciones en Afganistán, y además con India tiene un gran relación nuclear. India no es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear y tiene armas nucleares por fuera del tratado, por lo tanto no está violando ningún tratado porque nunca lo firmó. Estados Unidos le provee todo el material nuclear, es un gran negocio para Washington, por lo tanto India es un gran aliado. Sin embargo, ahora existe una distancia entre India y Estados Unidos, porque India comenzó a comprarle petróleo a Venezuela luego del bloqueo norteamericano, y es algo que Estados Unidos lo ve como una especie de traición geopolítica. Pero India es un país bastante importante en la región. Estados Unidos lo apoya frente para hacer con peso a la influencia china, que China es un país muy emergente, de los más importantes, por lo tanto tiene un aliado en India y también en Pakistán. Sin embargo, Estados Unidos nunca ha logrado terminar con esta disputa. Por ejemplo, la guerra no logra terminarse porque el servicio secreto de Pakistán sigue apoyando a los insurgentes talibanes para evitar que India se establezca en la frontera oeste, se establezca de manera diplomática o geopolítica, la frontera oeste de Pakistán. Por una cuestión geopolítica, esta guerra no puede terminar más allá de los recursos que implica la presencia en Asia Central. Por lo tanto, es muy difícil, pero bueno, veamos y esperemos a ver qué sucede con la mediación rusa, que es un país que tiene buenas relaciones con ambos países.
Maximiliano Sbarbi, periodista y analista internacional, muchísimas gracias por su participación aquí en GPS Internacional.
Muchas gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En Buenos Aires, por estas horas, se desarrolló la segunda conferencia de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la cooperación sur-sur, y en ese marco, el comisionado parlamentario uruguayo para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, estuvo reunido con las autoridades argentinas de la Procuración Penitenciaria de ese país. Ambos organismos se encuentran trabajando en forma conjunta desde hace 2 años y destacaban las autoridades lo que es justamente la cooperación dedicada a promover los derechos humanos en las cárceles. Y de eso vamos a hablar en este bloque de GPS Internacional. Trataremos de aterrizar, de traer a la realidad el tema de promover los derechos humanos de las personas privadas de libertad, contándoles sobre un programa que ya lleva 5 años apuntando a construir comunidades pacíficas. Hablamos de Yoga y Valores en Cárceles. Su directora, Pamela Martínez, ya nos acompaña. Bienvenida a GPS Internacional. Gracias por recibirnos. Comencemos por saber cómo se creó y cuál es el trabajo de la organización.
Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por este espacio que nos brindan para poder compartir un poquito de la actividad que realizamos. Como bien decías, hace 5 años comenzamos en la unidad número 6 de Punta de Rieles. Es un establecimiento que está en Montevideo, Uruguay. Y comenzamos llevando clases de yoga. Luego incorporamos talleres para las personas privadas de libertad. Y también estuvimos haciendo una experiencia piloto por 2 años, compartiendo el mismo espacio con funcionarios del sistema penitenciario, en donde operadores y operadoras penitenciarias, incluso policías, tomaban clases y talleres con las personas privadas de libertad.
¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿De dónde salió la idea?
Un poco la idea nace por la necesidad. Yo trabajé mucho tiempo como voluntaria en distintos sectores de la sociedad, con personas en situación de calle, con problemas de adicción. Incluso trabajé tanto en mi país como en México, en orfanatos. Y bueno, las realidades de las cárceles salían en esos temas, ¿no? Las personas en situación de calle, algunas habían salido de la privación de libertad. Cuando preguntábamos por los papás de los niños que estaban en el orfanato, algunos estaban en privación de libertad. Cuando preguntábamos a la situación de alguna persona que estaba con problemas de adicción, que no lo veíamos por un tiempo, nos enterábamos que estaba en la cárcel porque había cometido un delito para conseguir la droga y estaba entonces en privación de libertad. El tema de las cárceles ya nos resonaba. Y en México, justamente, veo hace unos años, era como el año 2002, una experiencia de una fundación que se llama Parinama Yoga, que venía trabajando con el sistema penitenciario de ese país, con las prácticas de yoga y otras prácticas terapéuticas y con muy buenos resultados. Y bueno, ahí la verdad es cuando como que la semilla se afianzó en mi interior y cuando regreso a mi país, en un momento me lo propuse y lo planteé en esta unidad. Y bueno, desde abril del 2014 es que estamos trabajando.
Pamela, a raíz de tus relatos, ¿la violencia se construye?
Sí, claro. Sí. La violencia, indudablemente, como muchas otras cosas de la sociedad, es una construcción social. La buena noticia para mí es que si somos capaces de construir violencia, también somos capaces de generar las soluciones para generar otros ámbitos más pacíficos, ¿no? El tema es que muchas veces no nos damos cuenta que nuestros propios hábitos son los que están creando ciertos círculos viciosos de los cuales nos quejamos sin darnos cuenta de que somos co-creadores. No sé si se entiende la idea.
Sí, totalmente. Y muchas veces se suele decir que las cárceles son un lugar de rehabilitación, pero tanto en Uruguay como en otros países eso no se llega a cumplir.
No. Creo que estamos lejos realmente de cumplir y es una lástima porque generamos en las personas, en la comunidad en general, mucha confusión. Las personas creen que la rehabilitación entonces no existe y lo que no existe realmente son programas que se lleven a estas unidades para rehabilitar, ¿no? Entonces eso favorece a que luego crezca la voz popular, de tribuna, que muchas veces escuchamos, en donde creemos que los delitos o la violencia se pueden combatir con mano más dura, hay que matarlos a todos y un montón de consecuencias que no son justamente las que van a cambiar esta realidad, ¿no? En mi experiencia, las personas privadas de libertad, en su mayoría, tienen grandes probabilidades de hacer una transformación de conciencia. Núcleo que no quiere o que por problemas patológicos no podría es muy pequeño.
no estamos hablando de que la persona que cometió un delito no pague, no cumpla su pena.
Está muy bien tu aclaración, sí. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Una persona comete un delito. Esa persona tiene que ser juzgada y recibir una condena para entrar en el sistema penitenciario. Bueno, si pasa por un proceso de juez, de un juicio, y así se evalúa, eso es perfecto, digo. Lo que nosotros estamos defendiendo es que una vez que esa persona ingresó al sistema penitenciario, pueda recibir herramientas para que esa persona salga mejor de lo que entró. Y eso es algo que nos hace bien como comunidad a todas las personas. Y mucho más de lo que la gente imagina, porque mañana esa persona se va a encontrar en la calle con tu hija, con tu hijo, con tu esposo, contigo, y no te va a querer lastimar. Yo ya tengo experiencias en ese sentido, porque todos los días me estoy encontrando con alumnos que participaron en privación de libertad dentro de la unidad y que hoy me los encuentro caminando por la calle y no me lastiman, ni se les pasa por la cabeza. Hay otro núcleo que indudablemente a veces siento que no es que no puedan cambiar, es que también necesitan otras herramientas que a veces nosotros por falta de recursos no las tenemos, porque las cárceles no están preparadas para trabajar las diferentes necesidades que tiene la población que va a cárceles. Pensemos en Uruguay, yo no sé, en otros países, la mayoría son personas jóvenes, no pasan la mayoría de los 30 años, son personas que están en un rango de pobreza importante y también cada vez más está creciendo el consumo, los hechos delictivos dentro del consumo de sustancias justamente para poder conseguir la droga, ¿no?
Y entonces una persona con esas condiciones que me acabas de describir, ¿cómo recibe las clases de yoga?
La verdad que las han recibido muy bien. Al principio hubo un poquito de resistencia, como la tenemos la mayoría de las personas frente a cosas que no conocemos, ¿no? Y también por las personas privadas de libertad, incluso antes de ser privadas de libertad, han sido muchas veces sistemáticamente engañadas, ¿no? Entonces tienen mucha desconfianza y también están acostumbrados a vivir índices de violencia que una persona común, por decir así, de la sociedad, no, pese a que nuestras sociedades cada vez están más violentas, nosotros no estamos acostumbrados a esos niveles de violencia que ellos sí. Entonces hay mucha desconfianza al principio, te van a examinar de A a B, como diciendo, a ver, venís a compartir esto para que me querrás sacar a mí, ¿no? Claro. Hasta que, bueno, pueden entrar en un ámbito, en un vínculo, si se quiere incluso, de confianza, y ahí es recién cuando, bueno, empezás a notar que algo se abre para poder empezar a cambiar paradigmas y ideas muy limitantes que a veces están arraigadas y que son difíciles de soltar, pero que se pueden trabajar. Pensemos que la propia ciencia, la neurociencia, nos dice que la mente es plasticina, o sea, es algo moldeable, es algo que nosotros podemos cambiar y que depende de con qué la nutramos, ¿no?
Pamela, ¿con cuántos reclusos están trabajando?
Mira, a lo largo de este tiempo han pasado indudablemente centenares de personas. Siempre trabajamos con grupos pequeños que van de 10, 15 a 20 personas. Lo que ha cambiado mucho en el programa, que al principio no pensábamos que se iba a extender de esa forma, es que empezamos a trabajar también fuera de la cárcel, dando seguimiento a aquellos integrantes del programa que evidencian un cambio y que quieren ese seguimiento, ¿verdad? Entonces hoy tenemos una sede que nos la ha otorgado una organización de aquí del país, que es el INPO, y en ese espacio nosotros trabajamos con apoyo terapéutico, hay un grupo de psicólogas trabajando, tenemos grupos de lectura, damos continuidad a las clases de yoga y a los talleres, es para las personas que salen liberadas, pero también para sus familias, e incluso tenemos actividades también para los más pequeños, porque la mayoría tienen hijos pequeños que también a veces son las víctimas invisibles, bueno, de todos estos contextos, ¿no? Ahora en unos días vamos a hacer un yoga picnic en un parque que tiene lanchitas y es todo pensado justamente para los más pequeños. Y algo bien importante en este camino que estamos recorriendo para colaborar con la reinserción social de estas personas es la generación de un banco laboral. Hemos elaborado lo que llamamos justamente un banco laboral que busca que empresas se aliancen con nosotros, con el programa, para poder dar trabajo a aquellas personas que, como les decía hace un ratito, evidencian un cambio y que nosotros evaluamos favorablemente. Y ya tenemos empresas que han firmado con nosotros. Al principio esto parecía un viaje a la luna, como que era inalcanzable, era otro muro a derribar. Y hoy, en abril, seguramente vamos a estar cerrando este primer trimestre del año con 10 empresas que ya se unieron al programa y ya tenemos experiencias de personas que han sido liberadas y que hoy están trabajando.
Justamente, incluso hay una experiencia con un músico.
Sí, es verdad, es verdad. A él lo que pudimos trabajar con él fue el empoderar a algunas de sus fortalezas y habilidades. Él es una persona que le encanta el arte, le gusta cantar, le gusta el rap. Y bueno, hicimos todo un proceso de un año que fue todo un desafío, sobre todo para nuestro sistema penitenciario. A veces, para que el público se imagine, es difícil llevar a una persona que está privada de libertad de un espacio a otro a estudiar, todo dentro del mismo complejo. Bueno, nosotros incluso conseguíamos los permisos para que esta persona salga de la unidad, fuera a un estudio de grabación profesional, trabajara ahí como cualquier otra persona. Se llama Federico, ojalá nos esté escuchando, le mando un gran saludo, un gran abrazo. Él sigue participando hasta el día de hoy de los talleres y de las clases de yoga. Y esa experiencia que hicimos con él, hoy le ha servido muchísimo. Él, gracias a su talento, se ha, por decirlo de alguna manera, catapultado y hoy está en muchos eventos de rock, de hip hop, de rap, en los medios compartiendo su experiencia de cómo se puede cambiar, y la verdad que nos da, eso es como un gran aliciente para el alma, porque los esfuerzos que realizamos en aquel momento, que era algo para nuestro sistema impensable, ver que se puede lograr y que las personas cambian y que luego lo sostienen, porque a veces el cambio nos pasa a todos, lo podés hacer rápidamente, pero sostenerlo no es lo más fácil, y él lo sigue sosteniendo estando aún en privación de libertad, porque sigue, no ha salido todavía liberado.
¿Están trabajando solamente en cárcel de Punta de Rieles?
Hoy sí, aunque tuvimos una experiencia, considero yo, muy útil, para mí sería la palabra, en Unidad 9, que es una unidad de mujeres con hijos, y que por diferentes dificultades que nos fuimos encontrando, principalmente dentro de la unidad, tuvimos que soltar, y además por cómo venía creciendo también este proyecto en la Unidad 6, tanto en el adentro como en el afuera. Y bueno, tuvimos que tomar la decisión de seguir nutriendo lo que estaba funcionando y soltamos entonces un poco esos espacios. Hay muy poco apoyo por parte del Estado para actividades como estas. Nosotros hoy por hoy recibimos desde el año 2017 que el Ministerio del Interior declara nuestro programa de interés ministerial 25.000 pesos uruguayos. E incluso al día de hoy, constatándose después de 5 años de trabajo, que el programa ayuda en temas de rehabilitación, en temas de reinserción e incluso de prevención, están hasta evaluando quitarnos el poco apoyo que nos dan, en vez de apostar a más y hacer que esto pueda llegar a más unidades, sobre todo cuando las unidades también lo piden. En Uruguay hay 30, y de 30 unidades al menos 15 han solicitado en este periodo de tiempo que el programa pudiera trabajar en esos centros.
Ustedes tienen una cena a beneficio ahora el próximo jueves, pero ¿cómo pueden hacer para quienes quieran colaborar con esta organización Yoga y Valores en Cárceles?
Sí, mira, el jueves 28 vamos a estar con nuestra primera experiencia de una cena gala a beneficio del programa en el restaurante La Corte, en donde el propietario de ese restaurante, que es un chef internacional muy conocido, Tomás Bartesaghi, va a estar cocinando muy rico para, bueno, todos los comensales que ese día se hagan presente. Y está en el marco de nuestros 5 años que estamos cumpliendo esta cena, es para apoyarnos. Y además vamos a estar lanzando un nuevo proyecto, un nuevo desafío que tenemos este año, que es Yoga y Valores Empresarial. en donde lo mismo que estamos haciendo en las unidades, lo vamos a hacer también en los sectores empresariales, sensibilizando a ese sector de distintas realidades. Incluso se trabaja durante unos meses con técnicas también antiestrés para ayudar en el mejor funcionamiento de las personas, principalmente con ellas mismas, pero también con su entorno laboral. Y esos talleres se cierran tomando clases inclusivas al final entre el sector empresarial y las personas privadas de libertad, como una manera de acercar estas brechas, estas realidades, y sensibilizarlos aún más para el banco laboral que ya tenemos creado, ¿no? Pueden comprar los tickets en el mismo restaurante La Corte o a través de nuestras redes Yoga y Valores en Cárceles. Se pueden poner en contacto y hay distintas formas. Las pueden retirar de la sede, se puede hacer un depósito en una cuenta, o incluso el programa también las acerca en el caso de que alguna de las alternativas no les venga bien. Nosotros contamos con una red de voluntarios que llevan los tickets de la cena a los lugares que nos lo solicitan.
Pamela Martínez, muchísimas gracias por estos minutos aquí en GPS Internacional.
Por favor, muchas gracias a ustedes, les repito, por esta oportunidad de compartir. Namaste.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que es hora de que su país reconozca la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. Luego de 52 años es hora de que Estados Unidos reconozca por completo la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, que son de crucial importancia estratégica y de seguridad para el Estado israelí y la estabilidad regional, dijo Trump en su cuenta de Twitter. Los Altos del Golán son una meseta que se extiende sobre el límite noreste de Israel, Líbano, Jordania y Siria. Una porción permanece bajo ocupación israelí, otra está controlada desde 1974 por una fuerza de paz de la ONU y el resto bajo soberanía de Siria. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo considera territorio ocupado por Israel, mientras que para este es una región disputada y el Líbano reclama para sí una pequeña parte conocida como las Granjas de Sheba. Luego de la invasión de la zona en 2013 por grupos terroristas durante la guerra en Siria, la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación abandonó la mayor parte de los puestos de control. Luego de que la provincia de Quneitra, a la que pertenecen los Altos del Golán bajo control sirio, fuera liberada de terroristas en agosto de 2018, una misión de la ONU acompañada por policías militares rusos ingresó a la zona por el lado sirio por primera vez en años. En octubre del año pasado, la policía militar rusa llevó a cabo una patrulla de seguridad conjunta de la región con fuerzas de mantenimiento de paz de la ONU. En tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu agradeció a Donald Trump por su llamado a reconocer los Altos del Golán como parte de Israel. En un momento en el que Irán quiere usar a Siria como una plataforma para destruir a Israel, el presidente Trump claramente reconoce la soberanía israelí sobre los Altos del Golán. Gracias, presidente Trump, escribió en un mensaje Netanyahu. El anuncio se interpreta como un espaldarazo de Washington a Netanyahu, cuando apenas quedan unos días para la celebración de las elecciones del 9 de abril, con una visita previa prevista a la Casa Blanca para la próxima semana. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Siria calificó de irresponsable la declaración del presidente de Estados Unidos. La República Árabe Siria condena en los términos más enérgicos la declaración irresponsable del presidente estadounidense sobre el territorio sirio ocupado del Golán, que reafirma el sesgo ciego de Estados Unidos a favor de la entidad de ocupación sionista y su apoyo ilimitado a una conducta agresiva, declaró la Cancillería Siria. En una misiva, Damasco también llamó al Consejo de Seguridad a tomar medidas para garantizar la implementación de las resoluciones 242, 338 y 497, según las cuales los ocupantes israelíes deben retirarse del territorio de los Altos del Golán hasta la línea trazada en junio de 1967. En el texto se subrayó que la administración estadounidense no tiene derecho a decidir el futuro de los territorios sirios ocupados y que reconocer la soberanía de otro país sobre esos territorios sería un acto de agresión contra Siria. Precisamente el portavoz adjunto de las Naciones Unidas, Farhan Haq, se pronunció en el sentido que los Altos del Golán siguen siendo un territorio ocupado de manera ilegal por Israel, tal y como lo afirman las resoluciones de la ONU correspondientes. Según analistas consultados por Sputnik, los Altos del Golán, objeto de disputa entre Israel y Siria, no solo son un punto estratégico geográficamente, sino que es una importante fuente para el abastecimiento de agua de esta región árida. En este territorio se sitúa el nacimiento del río Jordán, la principal fuente de abastecimiento de agua de los israelíes, además de palestinos y jordanos. Según el mismo Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, es de aquí que fluye el agua hacia el Mar de Galilea, de donde el país toma un tercio del agua que consume. En otro orden, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, declaró esta semana que el territorio de Siria está completamente liberado del grupo terrorista ISIS. Sin embargo, una fuente de la Cancillería rusa dijo a Sputnik que las declaraciones de Estados Unidos sobre la liberación total de Siria de los terroristas de ISIS no son convincentes, mientras que el embajador de Siria ante la ONU, Bashar Jaafari, las calificó de mentira. La coalición militar internacional contra ISIS de más de 70 países encabezada por Estados Unidos viene combatiendo a ese grupo en Siria e Irak desde septiembre de 2014. Las operaciones de la coalición en Siria no fueron autorizadas ni por Bagdad ni por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto en el que las tropas gubernamentales se enfrentan a facciones armadas de la oposición y a organizaciones terroristas. La solución del conflicto se busca en dos plataformas, la de Ginebra, patrocinada por la ONU, y la de Astana, auspiciada por Rusia, Turquía e Irán, países garantes del alto el fuego en Siria.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.